Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del poemano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. El Señor tiene diferentes formas en que Él se manifiesta, y en el libro de Apocalipsis, una de las formas en que Él se manifiesta es como un cordero con siete ojos. Al escuchar a este mensaje tan poderosa, descubrirás a las siete ojos que el Señor nos ha dado como creyentes. Escuchemos la enseñanza de hoy. Padre, estamos agradecidos por hoy. Estamos agradecidos por tu presencia aquí. Gracias por la oportunidad que tenemos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes hacia toda la verdad. Guíanos, Señor, no a la tentación, sino bendícenos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y puede sentarse.
Hallelujah.
Aleluya.
Right, turn with me to Revelation.
Muy bien, vaya conmigo a Apocalipsis.
Chapter 5.
Capítulo 5.
Tonight I just have a short Bible lesson.
Hoy, esta noche tengo una lección muy corta de la Biblia, del libro de Apocalipsis, y creo que vamos a ser bendecidos. Y dice que y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Amén. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Amén. Ahora, esta noche estoy hablando de los siete ojos del cordero. Estoy hablando de los siete ojos del cordero. Amén. ¿Cuántos quieren aprender de los siete ojos del cordero? Muy bien. Ahora, una de las cosas que debe entender es que cada libro tiene un sello. A veces el sello está personalizado y puede ver que el libro está sellado en términos de tú. Por ejemplo, si un libro no ha sido traducido a un idioma, está ya sellado a toda la gente que hable aquel idioma. Entonces, por ejemplo, si mi libro no ha sido traducido en francés, en términos de las personas que hablen en francés, ya ese libro queda sellado. Entonces, hay diferentes cosas que sellan a los libros. A veces, un libro está sellado a ti en particular, donde todo el mundo puede entender el libro, pero tú no lo puedes entender. Entonces, cada vez que tengas un libro, hay que orar de que los sellos estén rompidos en cuanto tú lo leas. Un día podemos estudiar los 7 sellos que sellan a un libro y vas a encontrar de que hay 7 maneras en que un libro puede ser sellado. Pero hoy no estamos estudiando los 7 sellos, sino los 7 ojos del Cordero. Y no es un mensaje de ideas bien lejanas, es un mensaje bien práctico. Entonces, al ver el león, y él dijo, ¿quién puede abrir el libro? Y ellos dijeron que un león. Y al ver al león, él veía un cordero inmolado. Entonces, darás cuenta de que un cordero que fue inmolado fue el león a la vez. Entonces, puede encontrar o puede saber de que Dios tiene diferentes formas. Y una de las formas que tiene es una apariencia bien humilde. Entonces, todos nosotros debemos intentar, mira, todo esto se trata de Jesucristo a quien estamos siguiendo, porque todos nosotros debemos intentar de estar humilde, porque la Biblia habla de alguien orgulloso, una apariencia de orgullo, especialmente si es una persona alto, puede tener la apariencia del orgullo. Sabe que cuando estás alto, la gente a veces piensa que es una persona orgullosa, a veces por la manera en que tú te pares y tu manera de vestirse o tu manera de tomar pasos y tu manera de caminar o tu manera de sentarse y tu manera de responder a una pregunta o tu manera de sonreír o tu falta de sonrisa o tu manera de no contestar a preguntas. Todas estas puede dar, o sea, un mensaje que está contrario a un cordero que está inmolado. Porque mira, lo que estoy diciendo es que al ver al león, en vez de ver a un león, era un cordero inmolado. ¿Me entienden? Entonces, nosotros también debemos aprender de no juzgar a la gente y la grandeza de una persona por su apariencia. Porque la grandeza de una persona no está determinada por la manera en que la persona se ve. Entonces, si quieres ser grande, no hay de pasar mucho tiempo intentando de ver grande por afuera. Porque cuando en los cielos, lo más grande el que tiene bajo de él los principados, los poderes y las tinieblas en los lugares celestiales, al ver a él que tiene todo ese poder, él fue como un cordero que fue inmolado. Wow. Entonces, hermanas, al estar en la casa, hay que tener la apariencia de alguien humilde. No debe de ser una persona que no hable, una persona con quien no podemos relacionar, o una persona que no podemos tocar. ¿Por qué? Esa es la apariencia de una reina. Pero si es una reina o es una princesa del Señor, todavía hay que tener la apariencia de un cordero que fue inmolado. Aunque sea un león, hay que ver como un cordero que es inmolado. La semana pasada sí tuvimos la conferencia de hija, puedes lograrlo. Y hoy seguimos en este sentido. Y mira, al ver a alguien que no se ve muy bien, porque mira, la pobreza tiene una imagen. Al ver la pobreza, puede ver no y decir que, ay, mira, esa persona no tiene nada. Mira, No importa lo que hace, pero hay un estereotipo de una persona pobre. Al ver a una persona pobre, a lo mejor puede ser Cristo que está pasando delante de ti. Entonces, quiero alentar a todos nosotros de que no estemos tan influidos por... No debemos ser tan guiado por la apariencia de las personas por afuera. Y no hay de invertir en cosas que se trata por las cosas de afuera nada más. No hay de invertir demasiado en tener esa apariencia de ser grande por afuera. Porque cuando estaban preguntando quién iba a abrir el libro, fue un cordero inmolado. Y ese cordero fue bien especial, con 7 ojos y 7 cuernos. Los 7 cuernos del cordero habla de la autoridad. Cuando la Biblia habla de un cuerno de algo, está hablando de una autoridad de algo. Entonces, la autoridad de David ya iba a ser establecido y tus cuernos hacen mucha referencia a los cuernos en la Biblia, y los cuernos hablan del poder y la autoridad que una persona posee. ¿Me están escuchando? Y también podemos ver descrita de un cordero de que tiene 7 ojos. Entonces, tiene los 7 ojos del cordero. Y la primera cosa que debe de aprender es que es bueno tener muchos ojos. Amén. Porque si hubiera sido mejor tener 2 ojos nada más, pues el cordero hubiera tenido 2 ojos nada más. Pero el cordero tenía 7 ojos. Entonces, debe de ser algo bueno tener 7 ojos. De hecho, debe ser lo mejor tener 7 ojos, que tus ojos aumenten hoy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están entiendo de lo que estoy hablando? Entonces, hay diferentes tipos de ojos y voy a compartir con ustedes acerca de los 7 ojos del cordero. Ahora, el primer ojo del cordero, de lo cual creo que ustedes también van a aumentar en tu vista y en el número de ojos que tendrán. Porque al salir de este servicio, vas a salir con más ojos que nunca. Y al salir, vas a decir a tu amigo, mira, yo tengo 7 ojos, entonces ten cuidado, ¿eh? El primer ojo es el ojo normal, el ojo físico y normal. Les voy a dar 7 ojos. De hecho, yo tengo más que 7, pero les voy a dar 7 de los ojos nada más, porque el cordero tiene 7 ojos. Entonces, el segundo son es el ojo de tu corazón. Y en Efesios 1, que dice en versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, otro ojo que tiene, de hecho, les estoy ayudando de descubrir los ojos que existen. Y lo que estoy hablando, eso es el ojo de su corazón. Y todo el mundo debe desarrollar estos ojos. En uno de los libros de Rick Joyner, en la parte que se llama El Llamado, él veía muchas personas en su visión, o sea, personas en dolor, en el cárcel, y después le dijeron que mira, cierra tus ojos y vas a ver algo diferente, porque le hizo ver de nuevo. Y después el ángel le dijo, hay que ver con los ojos de su corazón. Ahora, ¿qué puedes ver? Y después Victoria dijo que, mira, ahora yo puedo ver hombres de Dios, puedo ver tesoros, pero al abrir a mis ojos físicas, yo puedo ver un mar de la confusión. Y a veces eso es lo que pasa con los padres, donde los padres pueden ver algo porque tienen otro ojo, entonces pueden ver en sus hijos mucha potencial, porque los padres ya no se ven a sus hijos con los mismos ojos que los extraños. Pero al ver a tu niño con ojos de un padre, puede ver que es un tesoro. ¿Y qué dice ese versículo? Dice que, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza. Entonces, cada vez que vea con los ojos de su corazón, puede ver la esperanza. Y también dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Entonces, cada vez que vea con los ojos de su corazón a una situación que se veía como sin esperanza, al cerrar los ojos y ver con los ojos de su corazón, empiezas a ver una nueva esperanza que jamás había visto antes, la esperanza de su vocación. Porque en aquellos días, sin ver con los ojos de su corazón, seguir a Cristo parece algo miedoso, algo oscuro, algo de un soldado con una vida peligrosa. Lo que estoy hablando proviene del libro de Rick Joyner que se llama El Llamado, y puede ver que él está hablando en su visión a un joven, y hay muchas cosas poderosas ahí, hay que obtenerlo. Y ahí él decía, en su visión veía, o sea, inesperanza, o sea, la falta de esperanza y depresión, y o sea, una situación bien mala. Y por eso hoy estoy aquí para decirles que cierren a sus ojos físicos y abre los ojos de su corazón. Y vas a ver una diferente situación de tu mala situación. Y es por eso que el cordero tenía 7 ojos. Y él empezaba a ver de nuevo. Y de repente él veía la esperanza de su vocación. ¿Y qué más? Él veía cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que tus ojos empiezan a ver la riqueza de tu herencia en Jesucristo. Ahora, los incrédulos no tienen lo que nosotros tenemos, porque no tienen la esperanza. Es la esperanza que mantiene a una persona viva. Ni siquiera sé cómo reciben consejo. Una persona se fue a ver al doctor, al médico, y era deprimido de su situación y de su vida. Y al recibir consejo de su médico, el médico dio cuenta de que, mira, el hombre era profundamente triste. Entonces, entre las terapias que él recibía, el médico le recomendaba de que, mira, quiero que se regrese a tu casa a ver comedias como Oso Fudazi, como el señor Bean, Mr. Bean, como quien más, acá en Ghana, Super Odi, Okala y cualquier tipo de comedia. No sé cuál de los diferentes tipos de comedianos, pero después el médico dijo que ya ve ese canal con ese hombre que está en ese canal, hay que verle todos los días y después vas a ser, o sea, vivo. Y eso son un consejo mundano, pues. Y al terminar de decirle qué hacer el médico, el hombre le dijo que, mira, yo soy la persona que actúe en la comedia. Yo soy el hombre que tú me estás encomendando a ver en la televisión. Yo soy la persona más triste en esta tierra. O sea, yo tengo ese trabajo de hacer que los demás se ríen, pero yo profundamente en mí, por dentro, yo siento bien triste. Wow. Y por eso Pablo oraba de que los ojos de su corazón serán alumbrados para que podrían empezar de tener esperanza. Tiene un hijo que parece inútil, cierran los ojos y empieza a ver a tu hijo con nuevos ojos. Mira a tu hijo con los ojos de tu corazón. Tiene una situación. Mira, este es un mensaje de un pastor. Estás en una situación que parece que al ir a esa dirección está oscuro. Al ir a la otra dirección está oscura. Mira, cierra tus ojos. Hermana, cierra tus ojos y mira de nuevo. Obsérvalo de nuevo. Estás en un matrimonio que parece como el matrimonio peor. El peor en todo el tiempo. Estás en un matrimonio de lo cual hubiera deseado de no haber estado en ese matrimonio. Yo te aviso, cierran tus ojos y abre con los ojos de tu corazón y vas a ver la riqueza de tu matrimonio. Hija, abre los otros ojos. Mira de nuevo, no estás casada y con los ojos de tu vida ya vas a ver tu situación y vas a decir, ¿cuál es el uso de mi vida si no estoy casada? Pero yo vengo esta noche con buenas noticias. Hermana, te digo que tengo buenas noticias. Cierran tus ojos físicos y abre los ojos de tu corazón y mira a tu vida de nuevo con los ojos de tu corazón y vas a tener gran esperanza. Esperanza para mañana, esperanza para el futuro, esperanza para días brillantes. Y vas a empezar a cantar a una canción que dice que aunque haya tristeza por la noche, el gozo vendrá por la mañana. Dale un grito de júbilo al Señor. Sí. Entonces, estos son el segundo par de los ojos. Y hay 7 de ellos. Entonces, les voy a dar todos los tipos de ojos. Entonces, no puedo quedarme en este punto. El tercer ojo es el ojo para los sueños y las visiones. Cuando el ojo para visiones y sueños no está presente, me explico, jamás puede ver las visiones y sueños. En Hechos capítulo 2.
In those days. Hallelujah.
Hallelujah.
That I will pour forth of my spirit on all mankind. And on your sons and your daughters. And they shall prophesy. And your young men shall see. They shall see visions. And your old men shall dream dreams.
Hechos 2:17. Wow. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mira, uno de los 7 ojos que puede tener son ojos para sueños y visiones, que los ojos de las visiones y sueños sean alumbrados a partir de hoy en el nombre de Jesús. El primer ojo son los ojos que vean las cosas en el mundo físico. Los segundo ojos son los ojos de su corazón. Y el tercer ojo son los ojos para las visiones y los sueños. Oye, hay que tendrás ojos para ver. Escúchame, déjame decirles algo. Un hombre sin sueños y visiones falta algo. Faltas algo.
One of your eyes is closed.
Uno de tus ojos están cerrados y no puede ver.
You must see.
Debe ver visiones y sueños. Entonces, cuando ya no te puedes ver, hay que orar profundamente al Señor. Señor, al llegar a la iglesia hoy, yo di cuenta, Señor, de uno de mis 7 ojos no están funcionando. Muchas veces, si vayamos a cruzadas de milagros y la gente viene y testifica diciendo que, mira, no podía ver en uno de mis ojos, pero ahora ya puedo ver. Y a partir de esa noche vas a empezar de tener visiones y sueños en el nombre de Jesús. Oye, ¿qué diferencia te hará en tu vida? Estoy haciendo cruzadas de Jesús el Señor sanador a causa de la visión que tenía, y la mayoría de las cosas que estoy haciendo hoy es como resulta de mi tercer ojo, el ojo de sueños y visiones, porque yo tenía una visión en mi estudio al estar sentado en mi silla 2 veces. Es una silla, o sea, negra. A lo mejor hay una acción en esa silla. 2 veces yo estaba sentado, no estaba acostado, pero estas 2 visiones son la razón principal de lo cual la mayoría de mis actividades provenían. Eran visiones y sueños que me guiaron a lo que estoy haciendo hoy en día. Y la mayoría de las veces yo tengo visiones acerca de mis hijos espirituales o las personas que están conectados conmigo. Porque sus vidas sí está conectado con la mía. A veces yo recibo visiones cuando he puesto mis manos sobre las personas. Y a veces yo tengo visiones acerca de personas que no he visto en mucho tiempo. Especialmente estos tipos de visiones, sí, les pongo mucha atención. Pero jamás hay que ser avergonzado de tu visión. Es a causa de tu vergüenza de tus visiones que el Señor ya detiene visiones de ti. Mira, es como una jornalista de uno solo ojo que ha ido a la frontera de Irak para reportarse. Cornelio. Él tenía una visión y él había visto un ángel real que le empezó a hablar. Pedro, él también tenía una visión. Él tenía una visión de animales al tener hambre. Él tenía mucho hambre hasta que él tenía visión de animales, y después el ángel vino a decir que cómate, come, come. Esa visión que parecía una visión canal, como si no era la verdad. Eso es lo que abrió la puerta al evangelio llegando al mundo gentil. Es ya que tú menosprecies a tus visiones, es por eso que ya no recibes más. Por ejemplo, Pedro era un apóstol, entonces ya no necesitaba recibir tanta visión. O María Magdalena ya no tenía mucha responsabilidad en la iglesia, y el Señor le la había dado la visión de la resurrección. Pero con Pedro y Juan y Santiago, mira, no son todos que pueden recibir demasiado visión. Habían estado con Jesús cuando él se fue a la monte de transfiguración. Y mira, muchas veces los pastores ya tienen, o sea, poca visiones, porque el Señor quiere que concentren en pastorear, porque ya tiene tu llamado en otra área. Pero todavía hay que orar que el Señor abre los ojos de sueños y visiones, que tus ojos de los sueños y visiones materializan. Ahora, cuando este ojo está abierto, hay otro nivel cuando ya ese mismo ojo se abre a visiones duales o de audio y visiones visuales. En una visión de audio ya se puede escuchar, y ya con las visiones visuales ya se puede ver. Y con las visiones así de visuales, hay diferentes tipos. Y por ejemplo, con los sueños, se lo puede olvidar entre 5 minutos de despertarse. Entonces, hay que estar siempre listo de escribir el sueño, porque si no, se va a desaparecer y vas a olvidar. Hasta que al regresar a tus apuntitos de tus sueños, te vas a sorprender de las visiones que el Señor te haya dado. Pero que recibe un ojo para visiones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ojos tienen ya? 3. Número 4. El ojo número 4. Vaya conmigo a Habacuc capítulo 2 para que podamos ver otro ojo ahí.
Habacuc
capítulo 2, sí, lo pueden encontrar ese libro, está ahí. Habacuc nos da el ojo para visiones, pero tener visiones para poder correr. Visiones que te hace correr y que te hace vivir en una cierta manera. El ojo para otro tipo de visión o una visión que te hace correr. Versículo 3. Aunque la visión. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Visiones que te hace correr. Gírale a alguien y dile a la persona, mira, visiones que te hace correr. Amén. Visiones que te hace correr. Y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y ahora darás cuenta de que hay visiones que te hacen vivir en una cierta manera. Cuando alguien me vino a ver y me dijo, ay, felicidades, me estaba felicitando al ver a nuestra catedral, el Kodesh. Y yo decía, ¿por qué? Yo digo que, mira, tiene visión. No es que yo había recibido una visión o un sueño. Él estaba haciendo referencia a otro tipo de visión. Este es el tipo de visión de lo cual habla el pastor Yonggi Cho, donde él dice que un hombre que pastorea una iglesia grande es alguien que tiene una visión, porque tú no haces tu visión, es tu visión que hace de ti. Entonces, si tú estás aquí y tienes la visión de ser el presidente de Estados Unidos, ya decidirás de hacer ciertas cosas específicas porque ya tiene una visión. Si quieres ser un ministro del evangelio, ya vivirá tu vida en una cierta manera porque tiene una visión. Si quieres ser un evangelista, vas a hacer ciertas cosas también porque tiene una visión. Si quieres ser un pastor, ya tiene una visión. Si quieres ser un hombre rico, pues ya tiene una visión. Y a veces al tener una visión se hace toda la diferencia en tu vida. La gente con una visión, sin la visión, ya no llega a ser ninguna cosa. Al ver a una persona con una visión, ya puede encontrar una persona que cumple grandes cosas con su vida. Pero a veces tú puedes encontrar a las personas que dicen que, oye, ¿cuál es la clave para llegar a ser exitoso? Debo hacer esto, debo hacer aquello, maestría. Y también dice, yo quiero hacer esto, quiero ir a Canadá, quiero hacer mi maestría y después quiero viajar por aquel lado, pero no tienen una visión de lo que quieren hacer en verdad o lo que quieren llegar a hacer. Sí. Al terminar mis estudios, yo quería llegar a ser un ministro del evangelio. Entonces, yo seguía una línea específica y con mi grupo pequeño, yo me llegué a ser un predicador y no es así, y he estado siguiendo este sueño y ya quiero ser un evangelista ahora, porque yo creo que esto es lo que el Señor requiere de mí. Entonces esto me hace hacer ciertas cosas. Entonces lo que es tu visión determinará lo que hace, pero hay muchas personas que hacen cualquier cosa en su vida. Al pasar un examen va al siguiente punto, pero si no le pasen, pues va por otro lado. Y si entregaron, no sé, una aplicación de una visa, si está rechazado, ya cambien su forma de pensar, porque no tienen algo en particular lo que quieren lograr con su vida. Y lo más temprano en que puede tener una visión, lo más temprano que tu vida ya llega a tener una orden. Mira, al ver a una persona que tiene 25 años, ya debe haber tenido tu visión, porque al terminar yo la escuela de medicina, yo tenía en mente y tener una visión para trabajar y obrar por el Señor. Entonces, cualquier otra cosa que me obstaculaba de seguir al Señor ya le tenía fuera de mi vida. Entonces tú que tengas una visión también en esta vida para que puedas llegar a donde quieres ir. Hay algunas damas que quieren casarse y yo sí puedo verlas, que hay algunas mujeres así que quieren casarse y tener hijos, y algunas de ellas ya a causa de esa visión que tienen, a veces hasta se vuelven a ser espirituales para que puedan obtener un marido. Sí, lo he visto muchas veces. Oye, ¿por qué está gritando? Sí, es algo que he visto una y otra vez. O sea, personas que no son espirituales en verdad, o sea, empiezan de llegar a ser espiritual porque su visión principal es para estar casada y tener un niño, y hace todo lo que pueda para lograr su visión. Y después de obtener lo que buscaba, es entonces que puede ver que ya no es una persona espiritual en verdad. Y después podemos ver y preguntar al hombre diciendo que, oye, ¿por qué ese hombre se casó con esa niña? Es porque ella estaba actuando, estaba desplegando, o sea, y un comportamiento falso, que sabía cómo decir aleluya, porque es solamente que ella quería casarse y tener hijos. Yo recuerdo una hermana que iba a casarse con un incrédulo, y ese incrédulo ya tenía, o sea, interés en un cierto tipo de personas, y el pastor dijo a la mujer que, mira, ese hombre, si sigues con esa relación con ese incrédulo, vas a tener muchos problemas. Pero ella decía, mira, yo prefiero tener mis problemas que quedarme sin esposo, así lo quiero. Yo sí prefiero esto que estar sin problemas y sin casarme. Entonces, la visión, y algunas tienen la visión de tener hijos, y es por eso que no importa si es cielo o tierra, a la edad de como 54 años, el médico les aconsejaría de que, mira, si das la luz puedes morirse, pero después la mujer puede decir que, mira, yo sí estoy dispuesto de tener un hijo y morirme. Entonces puede preguntarse a ti mismo, ¿cuál es la visión de tu vida? Yo he visto de que, mira, es una cosa que hace que las personas no prosperen, es cuando ya no tienen una visión, no sabe claramente lo que quieren lograr. Mira, especialmente durante el tiempo de adoración, puede ver a las personas que están adorando, y después puede ver a un James Bond que viene a casarse con la misma niña que adore profundamente durante el tiempo de adoración, y después tú le digas que mira, tú sabes que ese chavo es como un James Bond, y después la niña dice que ay, sí, yo quiero morir por Cristo, yo quiero hacer todo lo que pueda, y después tú preguntes que oye, ¿eso fue su visión en verdad? Sí. Cualquier visión que tenga es la que te da dirección. Yo escuchaba que Bill Clinton quería ser el presidente de Estados Unidos hace muchos años, y es por eso que él se fue a la Universidad de Oxford en Inglaterra, porque él quería edificar un fundamento que le llevaría a ser un presidente de Estados Unidos. Un día o recientemente alguien me aconsejaba, me dijo que mira, si quieres ser un buen evangelista, hay que hacer esto, y eso fue, o sea, un consejo bien interesante, pero no les voy a compartir lo que me dijeron, porque tus oídos ya están llenos de oír. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu visión en esta vida? Muy bien. ¿A qué hora es? Ustedes se ven bien dormidos, ¿eh? O sea, ya quiero parar de predicar. ¿Cuántos ojos tienen ya? Cuatro ojos. ¿Están seguros de que quieren siete ojos? ¿Están segurísimos? Muy bien. La que sigue. Ya ve, porque tengo otro ojo que me hace ver algo, y es por eso que yo dije, o sea, que no quiero seguir predicando. El otro es el ojo que puede reconocer a la gente. En Mateo capítulo 12, ¿están conmigo? Jesús estaba hablando de sí mismo.
An evil and adulterous generation seeks for a sign. No sign will be given but the sign of Jonah. Are you there?
¿Están ahí?
Then it goes on in verse 41.
Y sigue en versículo 41. Diciendo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, o sea, alguien más grande que Jonás y alguien más grande que Salomón está delante de ti, pero no se le puede reconocer. Hay un cierto ojo que puede reconocer, y es el ojo que reconoce a la gente quiénes son. Que el Señor abre tus ojos para reconocer los que son enviados a tu vida, porque sin la capacidad de reconocer a la gente, pueden llegar a tu vida, pero a veces les maltraten, les rechacen sin agarrarlos. A veces cuando estoy predicando y yo menciono a personas como Rick Joyner, y yo hago mención de hoy yo señalaba a alguien de que leyera la página 103 del el llamado. De hecho, he señalado como tres personas de leer ese libro hoy, porque yo reconozco a esta persona en el espíritu. De hecho, uno de mis deseos es de que ya no le encontraría en la carne, porque yo no quiero que mi interacción humano, o sea, impide mi ojo de verle como es. Mira, yo tengo hijos e hijas y el Señor me ha llamado para ser su padre, pero ellos no me reconocen. Es la verdad, no me reconocen. Esto es lo que Jesús estaba hablando aquí. Donde mira, Jonás, la gente respondieron, Salomón, o sea, la gente respondieron hasta la reina de Austria se levantara para viajar a verle. Y Jesús dijo que, mira, lo que está aquí está más grande que Jonás y más grande que Salomón, pero todavía no se lo puede reconocer. No puede reconocer ayudantes. No puede reconocer a tu esposa cuando llega a ti. No puede reconocer a tu esposo cuando él viene a ti. Y es por eso que algunas personas ya no se casen, porque cuando el Señor ya les envían a ti, no te las pueden reconocer, y después tú dices, Jack Toronto, no te lo necesito, eres un pequeñito, no te necesito, y después le corres de tu vida porque no puede reconocer a tu esposo cuando él vino a ti, porque el ojo número 4 era cerrado. Un ojo ya estaba totalmente cerrado, el ojo de reconocimiento. Sí. Y es por eso que la Biblia dice que el cordero que tenía 7 ojos, un ojo para ver en el mundo físico, el ojo del corazón, el ojo que tiene sueños y visiones, ojo que vea una visión de su vida que le hace correr de una cierta manera, y también un ojo que puede reconocer a la gente. Al ver a la persona, tú dices que, ay, yo te conozco, el Señor me ha enviado a mi vida. Y es por eso que yo puedo encontrar a las personas y sin pensar, yo puedo citar de la persona que ha sido enviado a mí. Pero tú, yo he sido enviado a ustedes, pero ni siquiera sabe lo que he escrito. Recientemente yo estaba sentado al lado de un hombre de Dios que es un amigo de Rick Joyner. De hecho, es un amigo cercano. Y yo le decía, ¿sí? ¿Usted le conoce? Y él me dijo, sí, le conozco. Y muy bien. Yo estaba sentado a su lado por muchas horas y yo di cuenta de que, mira, no le conoces en verdad. Entonces yo quité de mi libro La búsqueda final que estaba en mi bolsillo, y yo hablé con él por como 6 horas acerca del libro, y él me dijo, oye, ¿qué más está en ese libro? Hasta él asustaba mucho porque yo le mostraba acerca de su vida. Mira, un pastor. Yo decía, mira, es un pastor. Mira esto. Él ha escrito ese libro. Le mostraba un hombre en los cielos que al llegar a los cielos y al ver a los libros que él había escrito, él quería empolviar a todos los libros que él había escrito porque él tenía vergüenza de lo que había escrito. Porque yo le dije que, mira, hay que tener mucho cuidado, porque esto también te aplica. Oye, mira, después de 5 y media horas, él me preguntaba, ya sé, ya entiendo por qué ese libro es famoso. Porque mira, puedes ver a alguien, pero a lo mejor ya no reconoces a la persona. Mira, un hombre mejor que Jonás y más grande que Salomón. Y puedes estar caminando con él, con la mano en tu mano, sin reconocer quién es. Porque tú solamente puedes reconocer a los leones con los dientes bien grandes, pero no puedes reconocer un león cuando está en la forma de un cordero inmolado. Lado. Pregúntele a tu amigo, oye, ¿cuántos ojos tiene cerrados y cuántos ojos tiene funcionando en tu vida?
The next one.
La que sigue.
The eye for signs.
El ojo para señales.
Signs.
Señales.
He said, "Teacher, we want to see a sign." But he answered.
Y dijeron, maestro, Deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dado, sino la señal de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oye, mi hermana, ciertas cosas pasan en tu vida, hay que recordar que es una señal. Algunos de ustedes estaban a punto de morirse, pero no se fallecieron. Y todavía no se puede ver que fue una señal del Señor, de una chance segunda o tercer chance del Señor. Cosas que suceden en tu vida, hay que ver que es una señal de Dios. El Señor no solamente hable a ti por medio de la predica, pero también hay cosas en tu vida que se supone te deben hablar también por parte de Dios. Y el ojo número 7, y hay un octavo y un noveno, pero no les voy a compartir eso, solamente voy a compartir 7 y el último. Vaya conmigo a Salmos 11. Oye, ¿dije Salmos 11? No les voy a compartir de ese ojo. Vamos a Salmos 19 más bien. Mira, porque hay muchos ojos, porque al decir 7 ojos, puede ser 7 pares de ojos que ya y vas a llegar a 14 ojos, pues. Póngase de pie todo el mundo, porque ya vamos cerrando. Les voy a compartir de este ojo y ya cerramos. ¿Ustedes quieren estar sentados por el último ojo? Pues muy bien. Salmos 19 y versículo, el ojo para ver tu naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Puede tener una reunión por 3 horas mostrándole algo, pero la persona ya no se dará cuenta de lo que estás hablando. Mira, porque podemos tener una reunión con una persona diciendo que, mira, sabes que estás así, pero la persona ya no se ve. Oye, mira, al hacer consejo ya dará cuenta de que la gente ya no entiende lo que estás diciendo. Siéntense. En domingo yo tuve muchas reuniones y al hablar ya di cuenta de que mira, la gente ya no se ve, no entiende lo que estamos hablando. Es bien fantástico. Y ya di cuenta de que mira, es un don para ver a ti mismo. Y es por eso que cuando Pablo dijo que yo soy el jefe de pecadores, hay de mí. La gente piensa que es algo poético nada más, pero él es algo que él sí podría ver. Decir que hay de mí un hombre pecaminoso no son palabras para llenar la Biblia, es la verdad. O sea, Salmos 19 y versículo 12, y dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué dice la Reina Valera? Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y versículo 13 dice, detén asimismo a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Obispo Adi, el día en que puede discernir tus faltas, tus errores, es el día en que llegas a ser íntegro, en verdad. Sí. Sí.
Amén.
Amén.
Then I shall be acquitted.
Dice que entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mira, cuando no puedes reconocer de que hay un pecado existente en tu vida, ya se tiene autoridad sobre ti, porque tus errores verdaderos que están escondidos a ti mismo ya te están dominando. De hecho, una de las cosas más difíciles para identificar en la vida es el orgullo. Y es por eso que a veces tenemos tanta confusión con nuestros hermanos e hermanas, porque les estoy explicando de que es difícil de ver a tus errores. Entonces ya no te gobernarán. Tan pronto en que puede entender cómo eres, ya tus pecados ya no te pueden dominar. Este es el ojo séptimo, porque es el ojo que te lleva al arrepentimiento y el ojo que el Señor te puede usar para salvarte, porque la salvación no es solamente la salvación de los pecados, sino de ti mismo. Porque mira, al ver a mí mismo, yo no siento de que yo me califico por los cielos. Antes yo pensaba de que, mira, al tener una cruzada de 7,000 personas, yo sentiría de que, wow, estoy convirtiendo a como Reinhard Bonnke. Pero hoy en día, al tener las cruzadas, ya siento aún más inútil. Y yo siento inútil, esa es la palabra. Yo siento de que yo contribuyo tan poco al reino de Dios. Y por eso la Biblia dice que los errores, ¿quién los entenderá? Y mira, en esta ocasión ya veo cuán poquito que estoy contribuyendo. Salomón podía ver a sí mismo al edificar el templo. Y él dijo que... Ay, Señor, aún los cielos y la tierra no te puede contener. ¿Cuánto más ese templo tan pequeño? Por eso estoy tan feliz de que ya no estoy un pastor de aquí. Por si acaso yo llego a ser engañado por esta catedral que hemos edificado. Mira. Entonces ya no voy a ser gobernado por esas cosas. La realidad de que el orgullo me puede captivar. Pero con los demás, la mayoría de la gente al dirigir y mencionar a tu error, tú digas que, oye, ¿quién eres tú? ¡Qué tonto! Desde que nací, nadie me ha dicho esto. Y después tú manifiestas así. O sea, ¡qué tontería! ¿Quién eres tú? Ay, tú levantes y después tú digas lo que tú quieres. ¿Quién eres tú, un acusador en medio de los hermanos? ¿Quién te hizo Dios, Pero mira, todas las cosas que te estamos señalando son la verdad. Oye, dice que los errores, ¿quién los entenderá? O en otras palabras, ¿quién tiene el ojo número 7? Los 7 ojos del cordero. El ojo para ver en la física. El ojo del corazón que puede ver la esperanza y las riquezas que están ahí. El ojo para ver visiones y sueños que te guiarán. Los ojos para tener una visión para tu vida, para que puede correr en esta vida. El ojo que puede reconocer a la gente, en donde puede identificar a las personas. Tú eres esto, tú eres mi ayudante, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, tú eres mi amiga, tú eres mi pastor, tú eres mi padre, tú eres mi hijo. Los ojos que pueden ver y entender lo que significa. Mira, todos estos ojos vean así enfrente, pero sabe que ya que estamos limitados de nuestra visión natural, necesitamos espejos para ver. oye, porque basado en los dos ojos que tiene, ya no puede ver a otra parte. Pero cuando el Señor aumenta el número de ojos que trae, que tiene, su bendición seguramente vendrá sobre ti. Póngase de pie y dale un grito de júbilo al Señor.
Aleluya.
Aleluya.
Amen.
Amen.
Aleluya.
Aleluya. Coloquen sus manos sobre tus ojos y ore al Señor por un momento. Señor, toque mis ojos, dame más ojos para ver más cosas que no puedo ver hoy en día. Te doy gracias por tu bendición. Tócame, Señor.
Me que anda paso con de rebe a casa ne. Manda la ma con de rebe anda ma se de a cosón de a. My God. My God, my God, my God.
Dios mío, Dios mío, Dios mío.
Me que anda la mama y anda cayendo la me y anda la ma cayendo de rebe a. Mamba de le debe símbolo no me que brele shimba la mama y anda la ma cayendo de rebe a. Hariandele me shipa la mala sundele de bekelele. Hello, la basutina la mirele de shimele. Jesus, Jesus,
leya kayendele me yanda la ma. Ay, Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Maya kaya, levanta sus manos y dale gracias al Señor por más ojos, nuevos ojos, ojos para ver, ver las cosas que no podría ver. Antes, mea condere mea nasa que andere mebe. Oh Dios, mondere mea kaya. Oh Dios, te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos de que nuestros pecados ya no se gobernarán sobre nosotros, Señor. Nuestros errores escondidos no dominarán sobre nosotros para que podamos ser íntegros. Te damos gracias, Señor, por tu gran provisión que no ha sido entregado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Coloquen sus manos sobre su corazón y dale gracias que los ojos de su corazón ya están alumbrados. Ay, Señor, yo quiero ojos para tener esperanza para mañana, Señor, y para ver las riquezas que tú nos estás entregando por el poder del Espíritu Santo. Ay, Jesús, toca los ojos de mi corazón, Señor. Te estamos dándote gracias y sobre todo, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver a nosotros mismos, para que podamos ver cómo somos, Señor, para que escaparemos a nuestro engaño, Señor, y nuestros errores, Señor, y para ver cómo somos en verdad, porque ninguna persona puede esconder delante de ti, nada está escondido delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te estamos dando gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Dale gracias al Señor por su misericordia, por su gracia. Aleluya. Gracias, Jesús. Con cada cabeza inclinada y todos los ojos cerrados, si estás aquí esta noche y no estás nacido de nuevo, tú digas, pastor, yo quiero entregar mi vida a Dios hoy. Mira a ti mismo como un pecador que necesita ser salvo. Ve a ti mismo como alguien que necesita la sangre de Jesucristo. Si estás aquí esta noche, tú digas, pastor, por favor, ore conmigo. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero que me ayudes. Yo quiero ir a los cielos. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Por favor, ore conmigo antes de cerrar. Gracias. Con cada cabeza inclinada, si quieres dar tu vida a Dios, a Jesucristo, quiere que yo oraré contigo para que seas salvo. Quiere que tus pecados sean lavados. Levanta la mano derecha donde quiere que esté. Yo quiero que levantes tu mano, estrecha tu mano, levanta la mano derecha y voy a orar contigo. Y el Señor se va a lavar de tus pecados con su sangre. Dios te bendiga. Yo veo tu mano. Levanta tu mano. Pastor, ayúdame para conocer a Dios. Que Dios te bendiga. Si haya levantado la mano, quiero que vengas a mí. Ven a mí enfrente. Ya me voy a encontrarte acá mismo. Donde quiera que estés, desde allá atrás, yo te quiero saludar. Yo quiero orar contigo y tus pecados van a ser lavados. Que Dios te bendiga. Ven acá, donde quiera que estés. Si has levantado la mano, por favor que camine aquí enfrente. Que Dios te bendiga.
Aleluya.
Aleluya.
Somebody else lifted a hand.
Dios te bendiga. Alguien otro levantó su mano.
I saw your hand.
Yo veía tu mano.
God bless you. Come,
que
come,
Dios
come,
te bendiga. Ven acá. Ven aquí enfrente. Ay, sí.
Thank you.
Aplauden al Señor. Aliéntenlos.
Oh, aleluya.
Oh, aleluya. Cierren sus ojos. Es una bendición a ver a tu propio pecado. ¿Cuántos han dado cuenta de que es una bendición de ver a tu pecado? Porque entonces ya no se dominará a tu vida, pero en cuanto ya no puedes ver algo, ya te dominará. Oye, misericordia. Ore esa oración, los que están acá enfrente. Mi hermana, Dios te bendiga. Si estás allá parado, tú sabes de que si mueres en el camino a tu casa, mi amigo, por favor, ven acá enfrente. Es tu último chance, por favor, no te juegues con tu vida. Estamos hablando de tu alma, no estamos hablando de azúcar ni comida. Si estás allá parado, por favor, no juegues con tu vida, porque estás jugando con fuego. Ven a Jesús ahora mismo, antes de que algo malo te pase. Gracias, Jesús, por tu bendición. Mira, esta es tu última chance para caminar acá enfrente. Todo mundo, por favor, que repite esta oración después de mí. Diga, Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Por favor, ten misericordia de mí. Oh, Dios. Oh, Dios. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, lávame de mis pecados con la sangre de Jesús. A partir de hoy, repite más fuerte. A partir de hoy, a ti te entrego mi vida. A ti te entrego mi corazón, a Jesús. Ven a mi corazón, Jesús, y lávame de mis pecados a partir de esta noche. A partir de esta noche, yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Jesucristo. Gracias, Dios, por salvarme el alma. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Salúdame de la mano. ¿Cómo te llamas?
God bless you.
Sandra.
Don't go back. Brother, what's your name?
¿Cómo te llamas?
Eugene.
¿Y tú cómo te llamas?
Steven.
Esteban. ¿Y tú?
Godfred.
Que Dios te bendiga. Ya ve a nuestro pastor que está ahí saludando de mano. Que le sigues, por favor. Y después regresa a estar en el servicio con nosotros. Por lo que queda. ¡Cántalo!
How many are thanking God that tonight is giving you more?
¿Cuántos están dando gracias al Señor que esta noche te está dando más ojos? Oh,
yes.
Sí. Oh, sí.
Yes.
Sí.
Yes.
Sí.
Yes.
Sí.
Jesus. Oh, hallelujah.
Ah, hallelujah.
Puede
sentarse en la presencia del Señor. Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor
de dominio propio.